Te escucho.
Ahora sí. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué dice?
Buen día.
Bueno, duro, ¿no? Estábamos conversando recién con el joven hijo de la señora que falleció luego de este hecho de inseguridad. Bueno, bien al tanto debe estar usted seguramente,
sí,
¿no?
Sí, eso le provoca un conmensurable dolor a la sociedad. No, nadie está exento. Si uno mira nuestra ciudad, Entre Ríos, la Argentina, la violencia y el uso desmedido de la fuerza para esos arrebatos en las motos, me parece que es algo que no sé, que la sociedad no merece vivir así. Me parece que al menos yo no quiero vivir en una ciudad así. Si bien el municipio no es quien brinda la seguridad, pero debe siempre al menos contribuir con las calles más seguras en cuanto a la transitabilidad, las luces para que la policía y demás, y seguramente falta mucho por hacer y por tener. Si bien esto ocurrió en un lugar céntrico, nunca va a alcanzar
aquí el reclamo que le hacía al municipio el señor es de más cámaras.
Nosotros tenemos las cámaras, las tiene la policía, no somos el municipio los que estamos encargados legal y jurídicamente del monitoreo, sino nosotros sí hemos hecho, por andar la noticia, una otra licitación para aumentar la camarización, porque creemos que es una medida, por lo menos para observar, y siempre vamos a contribuir nosotros para la central de monitoreo que está en la policía. No es quien el municipio quien, pero bueno, todo lo que diga alguien desde el dolor tiene la razón, el derecho a decirlo, manifestarlo. Uno solo puede transmitir las condolencias, estar a disposición para lo que se necesite, pero es un flagelo el de lo que pasó con esta mujer, que bueno, al menos a uno lo llena de dolor.
Martín, usted siempre repite, no es la ciudad que me gustaría vivir. ¿Cuál es la ciudad que le gustaría vivir a usted como intendente? Esto de, hablando de los contagios, hablando de la producción, hablando de la educación en la ciudad.
No, a ver, recién dije que no es la ciudad esa la que le arrebata a alguien y le lleva la vida más que un aparato. O sea, eso no lo quiero, y haría todo lo que esté, en mi caso, como le dije, mejor accesibilidad en las calles, en la luminaria, veo un foco yo en el centro quemado y bueno, pidiendo que el otro día se mejore y demás. Las cámaras son, como les dije, algo provincial y nosotros debemos contribuir. De hecho, se contribuye con eso, con el botón de pánico, en la compra de los insumos y demás, y hay que hacer más hasta que toda la o gran parte de la ciudad esté. A mí me parece que Concepción del Uruguay, lo he dicho en otro aspecto, es una de las ciudades más hermosas que tiene esta provincia para vivir. Es nuestro terruño y siempre pienso que hay cosas por mejorar y para mejorar, para vivir mejor, pero una sociedad la hacen todos, la sociedad la hacen todos, la hace la seguridad, la hace la ciudadanía, la hace la educación, la hace la participación que cada uno de nosotros tenga para estar. Yo vine para tratar de dar lo mejor que pueda con mi intelecto, con mi capacidad, con planes y proyectos que comenté en la campaña, los puse a consideración de la gente y bueno, y trabajo todos los días, mañana, tarde y noche, pensando qué es lo mejor que se puede hacer para esta ciudad y terminar de la mejor forma este tiempo. El año pasado limitó muchas de las acciones, parece que este año va a venir igual, y bueno, después me quedarán 2 años más para tratar de desplegar muchas de las cosas más, y bueno, ya me habré ido, porque bueno, en el 23 hay recambio de autoridades, pero es una de las ciudades más lindas, Ale, que merece ser vivida. Yo vivo acá, pero esta locura de algunos otros que viven en esta misma ciudad y que piensan que se pueden quedar con el derecho de los demás. Me parece que yo sé el esfuerzo que hace la policía, no puedo opinar de la justicia porque no interacciono con la justicia provincial, respeto su trabajo, pero me da la sensación de que somos todos responsables de la ciudadanía. No, por supuesto, un vecino no tiene responsabilidad sobre su seguridad, pero somos todos responsables de la ciudad en la que vivimos. Todos la hacemos a la ciudad, no es un iluminado, como siempre digo, una iluminada que vienen y nos dicen cómo es mejor vivir en Concepción. Somos todos, ustedes, el que está trabajando ahora, la maestra que está dando clase, el profesor que está preparando su ingreso al aula, el trabajador que está haciendo su trabajo en un hospital, en una clínica. Me parece que somos todos los que hacemos esta sociedad.
Cuando usted dice no interacciono con la justicia provincial, ¿se refiere a una cuestión de competencia, de incumbencia, o de que le gustaría en todo caso tener una mayor relación, un mayor diálogo?
Una vez pedí hablar con, o sea, pedí, nosotros estábamos con una actividad que necesitaba el acompañamiento de la justicia, y qué sé yo, el juez no quiso hablar con nosotros, y yo hablo con el juez provincial, ¿no? Yo hablo con el juez federal y con la fiscal federal, pero no sé, levanto el teléfono y le digo, che, mira, tenemos este problema. Si bien fue esta característica de la pandemia, sí me pasa con quien es el coordinador de los fiscales, que es Fernando Lombardi, que lo llamo, y siempre está atento, siempre está muy muy proactivo con las cosas que pueda necesitar el municipio, que si las necesita el municipio es porque las necesita algún vecino o alguien. Jamás levantaría el teléfono a título personal. Tengo amigos para mi vida personal, pero yo cuando hablo en nombre de los 80.000, como digo, y no me pasa eso con el coordinador de los fiscales. Lo debo haber tenido que hablar una o dos veces, que fue por estas actividades que nosotros hemos hecho, que son de público conocimiento, que son la recuperación de algunos espacios públicos. Entonces he tenido que, y siempre he tenido la solícita atención del fiscal Lombardi, siempre, siempre.
Viene otro de los temas importantes en la ciudad y que hoy se empieza a debatir, es el Código de Ordenamiento Urbano. Ha sido presentado en el Consejo, por supuesto ha pasado a comisión para su análisis. ¿Cómo es la situación? ¿Qué es lo que quiere el Ejecutivo en ese sentido?
Lo que quiere el Ejecutivo es lo siguiente. Durante 4 años me tocó ver en el Consejo Deliberante cómo se pedían algunas excepciones. Y de leer el Código, que entre el año 2000 se terminó, se trabajó, se elaboró, me parecía que había cosas que tenían que discutir los que saben del tema. Yo puedo conocer porque tuve que leer en el Consejo de Ordenanzas y demás, pero a mí me parece que las personas que se propuso allí en para que trabajen, entiéndase los distintos colegios de arquitectos, de ingenieros, abogados, los desarrolladores inmobiliarios, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, el Centro Comercial, seguramente me falta alguno de los que están en el proyecto, puedan debatir, seguramente expertos en el ambiente, puedan debatir primero, como fue una sugerencia y una reunión con el Colegio de Arquitectos acá, hacer un estudio, hacer un relevamiento urbanístico territorial para que de allí salga el mejor COU. Y bueno, y ahora tiene la potestad absoluta el Consejo Deliberante de invitar a debatir a quien quiera. El Ejecutivo ya no puede decirle a Alejandro y a Fabián que no vengan. Si el Consejo Deliberante, en la forma que ellos decidan, piden que ustedes estén, calculo que ustedes van a estar, por decir, podrían invitar al ALPU, por ejemplo, ¿por qué no? Entonces, me da la sensación de que nuestra propuesta fue una, fue como algo base, por así decirlo, para que se trabaje. Estamos hablando de un trabajo que puede llevar un año y medio. Entonces, me da la sensación de que 13 personas y todos sus asesores o colaboradores, más toda, hablo por los 13 concejales, ¿no?, más todas las instituciones que nombré, lograrán el mejor producto para la ciudad.
Le dejo una para después de los títulos, si es tan amable de aguardarnos 2 minutos en línea.
Ah, bueno.
hablando de este mismo tema, ¿le llamó la atención el comunicado de la gente del puerto, de la preocupación que se planteaba respecto de la posibilidad de que se desarrolle o no algún emprendimiento inmobiliario en esa zona? Después de los títulos, bueno, ¿la contesta, puede ser?
Sí, cómo no.
Estamos charlando con el intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Martín Oliva.
LT11 Nacional Concepción del Uruguay. Títulos.
Es la hora 8:30 minutos, la temperatura a esta hora 20 grados, el porcentaje de humedad 75, la presión atmosférica 1010 hectopascales, la altura del río frente a nuestro puerto 96 centímetros nivel de aguas estacionado. Se detectaron las cepas de Manaus y Reino Unido en pacientes de COVID en territorio entrerriano. Paritaria docente, la CGT Paraná pidió al gobierno provincial que sincere los aumentos salariales de 2020-2021. Se realizaron operativos por narcomenudeo durante el fin de semana en Colón. Mañana martes continuará el pago activos y pasivos de la provincia de 50.000 a 85.000 pesos. Según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC en Concordia, el nivel de pobreza se ubica en 49.5% y en el Gran Paraná llega al 40.9%. Proponen crear un registro provincial de bicicletas. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados. El presidente del Consejo de Educación lamentó la falta de voluntad de ACMER para llegar a un acuerdo en referencia a las dos jornadas de paro anunciadas para esta semana. El gobierno invertirá 450 millones para poner en valor la red de televisión digital terrestre. Entre Ríos fue uno de los destinos más elegidos para Semana Santa. Yosper pagó más de 2.000 millones de pesos a prestadores en el primer trimestre de este año. Demandan que el Estado vacune a los profesionales que afrontan situaciones de riesgo. El pronóstico está indicando cielo despejado, buen tiempo, se espera una máxima de 29 grados. Las perspectivas, cielo algo nuboso, templado, poco cambio de la temperatura, una máxima de 29 grados. Las farmacias de turno, Argacha, de 14 de julio 351 y Alberdi, de Alberdi 763.
Informó LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay.
Cuando la luz se debate entre la oscuridad y las sombras, comenzamos a moldear las primeras noticias. Lo que quedó de la jornada anterior y lo que sucederá. Primer mensaje por LT11. Para saber lo que pasó, lo que está pasando y lo que vendrá.
Seguimos el diálogo. Está en línea el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. Martín, le preguntábamos por qué. Me parece que no se puede, hablando del tema de la reforma del Código Urbano, no se puede soslayar, porque ha sido un tema de la semana pasada, este planteo de la gente del puerto y de algunos otros sectores en relación con lo que podría pasar eventualmente de reformarse el Código, y en consecuencia nos interesa conocer su opinión, cómo le ha significado, cuáles son las consideraciones a partir de esto.
No, como representante de los uruguayenses no tengo que discutir con ningún uruguayense, ninguna entidad, solamente hablar, y cuando se dé, se hablará. Lo que tengo que decir es que no soy de hablar, mandar mensajes por los medios, nada de esas cosas. Siempre o hablo personalmente o además no hago esas cosas, no me gustan. Y máxime cuando, sin saber que íbamos a llegar hasta este punto, te decía que el proyecto está en el Consejo Deliberante y los concejales son quienes, junto a todas las instituciones que te nombré, hay muchas más personas que nosotros. Es como que no nos escindimos, mandamos un proyecto que puede ser cambiado en un 100%. O sea que nosotros no, y pueden sumarse actores a la convocatoria o no, eso lo decidirá el Consejo Deliberante. Me pareció que la reunión o mencionaban algo del Centro Comercial. El Centro Comercial está invitado, seguramente representará a numerosos intereses y cuando sanos intereses de personas. Y me da la sensación de que cuando tamañas autoridades, por lo menos en mi respeto, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, el mismo centro comercial como institución señera acá. Me parece que cuando todas esas personas, los concejales, los integrantes del Ejecutivo, arquitectos, ingenieros, estén discutiendo, no nos tenemos que olvidar que yo el 30 de diciembre le di una nota de invitación a Marcelo Richard, ministro, como docente de una cátedra de acá, de nuestras facultades de acá, como ministro nacido, criado acá. Me parece que no habría quien más vele por los intereses de los uruguayenses, o en este caso de la provincia. Me parece que al menos no es mi estilo ese tipo de cosas. La gente no me eligió para que yo hable o tenga disputas públicas, solamente para hablar, consensuar. Y me parece que el mejor lugar para hablar y consensuar es el Consejo Deliberante, donde está este proyecto. Por ejemplo, yo mandé un proyecto la semana pasada, o hace unos días, para las tasas, condonar a perpetuidad la tasa para los veteranos de Malvinas. Y bueno, el Consejo lo podría no haber aprobado, cambiado. El Consejo Deliberante es un poder aparte que el nuestro. Entonces, ese proyecto del COU merece un análisis anterior, que fue lo que me sugirió el Colegio de Arquitectos, que yo lo he planteado, que es que primero se hagan relevamientos, informes, y luego se trabaje sobre el COU. Así que me parece que son los seres concejales los que tienen que definir ya quiénes son los que tienen que trabajar sobre este COU.
Martín, sí, yo quería preguntarle, porque usted va al almacén y le hablan de ese tema, va y habla con otros comerciantes, lo mismo. El tema es qué va a pasar o qué se sabe, qué se va a hacer con respecto si habrá cierre o no, habrá restricciones, con cómo será la ciudad en los próximos meses.
Bueno, con respecto a eso me han llamado muy temprano de unas radios, se ve que yo nunca pensé que podía tomar esa dimensión. ¿Qué análisis hago con respecto a eso yo, como médico, y bueno, no puedo descendirme de mi rol de intendente? He visto, ya nos habíamos reunido con los integrantes del COES, pero Pablo Lombardi no estaba, pero había dejado su opinión, con la Justicia Federal, con los distintos actores que hemos ido llevando ya más de un año esto. Y luego de su reunión, porque el COES se junta, bueno, luego debatimos nuestra ciudad está muy cerca de ciudades donde hay circulación de otras cepas, y nuestra ciudad tuvo un R que estuvo en 0.8 y pasó 1.3, y no sé si no será 1.4, y habría que hacer el cálculo. Y si yo miraba que tenemos una cepa que es diferente, que en teoría tiene mayor contagiosidad, y que acá tuvimos una contagiosidad en una semana de 0.8 a 1.3, me daba la sensación de que en otoño, con clases, restringir de lunes a jueves, no es la palabra restringir, sugerir, indicar, pedir mediante una resolución que las actividades cesen a las 0 horas de lunes a jueves, no quitaba a nadie ninguna de sus actividades comerciales, de ningún tipo. No sé si un restaurante encuentra gente a las 2:30 de la noche algún martes, seguramente, por decir un día, ¿no? Así que me parece que nosotros, ante el aumento de casos y la cepa en nuestra provincia y en ciudades cercanas, no podía mirar impávido que eso fuera aumentando sin tomar esto. El fin de semana apareció Kichilov diciendo que habían tenido explosivo aumento de casos, y la tapa de un diario de una tirada grande en el país, Fernández dice que analiza las restricciones. Bueno, nosotros las analizamos la semana pasada y decidimos, ahora en el día de hoy le indiqué a Seiler que se reúna con los gastronómicos, sobre todo, tratando de informarlos, y si hace falta estaría yo, de por qué sugerimos que de lunes a jueves comencemos con esta actividad, para que las actividades sociales, los encuentros que tuviesen en la noche, ustedes saben que hemos tenido intentos de fiestas o encuentros sociales un poco numerosos durante el fin de semana, se no se lleven a cabo, evitando encuentros, aglomeraciones que transmitan de alguna manera, y si existiese esta cepa en nuestro medio que tiene mayor contagiosidad, no me gustaría estar esperando que eso suceda. Hoy sale para el Malvern una muestra mandada por el Hospital Urquiza de alguien que tiene la doble dosis de vacuna y se infectó. Entonces me da la sensación de que uno tiene que prestar atención. Y si yo extrapolo que en nuestra ciudad pasó lo mismo que pasó en todo el mundo, porque nuestra ciudad ya por noviembre y diciembre el sistema sanitario se estresó y demás, seguimos con un sistema sanitario estresado, reivindico, como siempre digo, sus reclamos, sus mejoras, yo como personal de salud. Entonces, si seguimos así, no creemos que nosotros entre las 0 y 6 pidamos restricción de cualquier actividad, preparándonos para algo que obviamente deseo que no llegue, pero que bueno, si llegó en todo el mundo, si los países que nos rodean, como Chile, Brasil y Uruguay, tienen un exponencial número de casos de contagiosidad, a pesar de un pareciera mejor esquema de vacunación, ¿qué vamos a esperar nosotros? Entonces me parece que de la reunión del otro día surgió que de 0 a 6, por lo menos de lunes a jueves, y estos 3 días, mirar, ustedes han visto que esto es muy dinámico, ver qué pasa con los casos, analizarlos con datos sanitarios, estadísticos, como el que les mostré. Hay cepa circulante en Entre Ríos, aumentó el R de 0.8 a 1.3, me da la sensación de que son argumentos suficientes como para, dijimos, empezar a pensar en disminuir encuentros sociales, encuentros o aglomeraciones o encuentros clandestinos, para que no se aumente la contagiosidad.
¿Y alcanzará, Martín, con eso? Digo, porque, bueno, o será un primer paso, viendo cómo evoluciona el asunto, porque así como están los que dicen qué barbaridad, van a cerrar al acero, están los que dicen pero habrá que tomar o se debería tomar alguna otra medida más restrictiva. El asunto es sostener la economía, me imagino, como cuestión principal.
Yo no imagino otro cierre, como preguntaba al principio. Uh-huh. No imagino, a no ser que me demuestren, y bueno, me lo baje un decreto nacional o provincial, no está en mi mente pensar en restringir actividades, sin pedir mayor control. Leo por ahí que se exija, no hay forma de exigirle a alguien hoy que no cruce un semáforo en rojo, porque si cruza un semáforo en rojo, no hay en todas las esquinas del país, de la ciudad, alguien que controle si pasa. Es conciencia social no cruzar el semáforo en rojo y atropellar a otro. Bueno, acá es conciencia social mantener la distancia y usar el barbijo, no hacer reuniones sociales que sean multitudinarias, que esté establecido que se pueden hacer, pero con la distancia del caso. Nosotros propiciamos las actividades, el fin de semana ustedes vieron todas las actividades que hubo en la ciudad. Lo que nosotros decimos de determinada hora, bueno, no que no haya circulación, que no se encuentren los jóvenes a un horario que me parece que entre las 0 y 6 del lunes a jueves no se restringe nada a lo comercial, y sí se frenan algunos deseos de hacer algún encuentro social clandestino, sobre todo que hemos visto que ha habido ese intento. Eso es como una primera medida, pero yo no voy a tomar ninguna decisión, aparte la justicia federal no lo va a acompañar seguramente, algo que no tenga el consenso, la determinación o la autoridad sanitaria. No pasa por mi cabeza.
Pero no hay nada que lo frene, digo, porque hay instituciones como clubes muy conocidos en la ciudad que han organizado hasta bailes y han circulado imágenes.
Sí. Yo creo que hay, ¿cómo puede ser? Deseo de encontrarse, deseo de, uh-huh, de compartir. Yo creo que eso lo hemos podido hacer desde, si bien tuvimos un diciembre que fue un poco tenso para nosotros, pero me parece que hubo tres meses, entre enero, febrero y marzo, donde mucha gente, si bien se fue a otros lugares de vacaciones, pudo disfrutar de nuestras playas, pudo hacer muchas cosas, y me parece que ahora, en vista a esto,
hay que aflojarle un poquito, ¿no?
En vista a esto, que tenemos una cepa de mayor virulencia en nuestra provincia y un aumento de casos, digamos, no quisiera chocarme con la evidencia para decir, bueno, ahora vamos a reaccionar. La medicina es prevención. Entonces, me parece que restringirnos 6 horas desde las 0 hora en otoño, porque si vos dijera que esto es el 10 de enero, bueno, está bien, pero en otoño restringirnos un poco nos tiene que ayudar en alguna manera para con menos circulación, con menos encuentros sociales o permitidos o en esa franja horaria nada más. Después
a la... aparte, como usted dice, casi que le haces un favor al gastronómico haciéndolo cerrar una hora antes con el frío, porque más o menos, de acuerdo a lo que uno conoce el movimiento de la ciudad, a las 12 de la noche ya está todo parado.
Gracias a su contexto. Que me digan que la gente sale a comer un martes de la noche a las 11 de la noche, bueno, seguramente hay alguien, ¿no? O que quiere tener esa libertad, y yo lo entiendo. Pero estamos pidiendo ante algo que pareciera venirse, que es, no pareciera venirse, no, hay en nuestra, en 2 ciudades cercanas, otra cepa circulante, y pasamos de un R sustancial. Entonces, no, la pregunta que hacía él al principio de si el comercio, no. Eso yo no, porque es una cosa que tendrá que ser hasta estudiada y consensuada, porque escucho decir no se admite otro cierre, y yo también coincido con eso, a no ser que yo no puedo imaginar que nuestro sistema sanitario, que sí dio respuesta a todos, no lo puede hacer. Y...
pero la onda nacional parece ir en la misma línea, ¿no? Se habla mucho de que no se quiere tocar nada que implique el sector productivo y del trabajo.
No, a mí no, ni se me pasa eso. A mí me da la sensación de que no se puede mirar impávido en esta ciudad un aumento importante de los casos, una cepa de mayor transmisibilidad, contagiosidad y virulencia. No se la puede esperar impávida que esté acá para... parece que nosotros a las 12 de la noche, evitando cualquier encuentro, cualquier actividad permitida, no permitida, ahora no va a estar permitida, me parece que es un aporte a que eso no suceda.
Chiquito, o permanece en espacios públicos por ahora, tampoco se toca, ¿no?
No.
Y el tema de las escuelas, por ejemplo, porque eso se hablaba también. Porque
No, yo tampoco. No puedo opinar sobre eso. Creo que... siempre voy a decir lo mismo, ya lo dije en el acto de nuestra apertura de escuela de oficio, yo reivindico los reclamos, toda lucha salarial, todo mejora en base al diálogo, al consenso. Lo digo habiendo cerrado paritarias con los trabajadores municipales ya por 2 años consecutivos, sentándonos en una mesa, hablando, analizando. Lo digo desde ese punto de vista, no pienso en ninguna cosa de esa, ¿no? Cuando yo dije, lo dije claramente después de una reunión con personas que entienden o saben del tema, y lo dije de 0 a 6 y de lunes a jueves, para que inclusive viernes, sábado y domingo tratemos de estar acorde a lo que en la reunión de hoy con los gastronómicos, que son los que abren a esa hora, o sea, digamos, no hay ningún comercio de la actividad comercial que esté abierto a esa hora. Entonces nos da la sensación de que es una medida ante la cepa circulante y el mayor número de casos en nuestra ciudad. Y no coincido o no imagino cierres así al estilo otros países del mundo, en Europa concretamente, como con toque de queda y todas esas cosas. No, yo no. Sí vi que las declaraciones de Kicillof y Fernández coinciden, digamos. Kicillof dijo, tengo un explosivo aumento de casos, y Fernández dijo que analizan restricciones. O sea, que no es que estoy tan... no es que acá estamos tan... no es que estamos desvariados.
No, pero estamos... más es muy poco el, llámele, el sacrificio para lo que implicaría en términos de contención, si fuese posible. Ahora, están los del automovilismo, están los del fútbol... y estamos los de la música. El otro día yo le decía a Alejandro,
estuvo para arriba y para abajo este fin de semana.
Estuvo movida. Yo le decía a Alejandro, en un cruce informal que tuvimos el otro día, dijo el intendente, estábamos en ¿Cuánto dijo en 08 y pasamos a 1-3 con el tema de que los músicos trabajaron? Digo, yo sentí los ojos que se posaron, digamos, que vinieron para este lado.
Pero hablando en serio,
lo que le quiero preguntar concretamente es, hay mucha expectativa para mucha gente por la presencia de la Sinfónica Entre Ríos en los próximos días.
Sí, nosotros no deberíamos, a no ser que yo he visto cosas, bueno, todos nos hemos visto, no alcanzan los días para, no sé si para recorrer todas las cosas que han sucedido en este año, las sorpresas, a mí me parece que, siendo coherente con lo que digo, las actividades entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche tienen que ser como venían haciendo, a no ser que el gobierno nacional y provincial tomen alguna medida. Mientras tanto, nosotros hemos propuesto la actividad de la Sinfónica en un homenaje a Piazzolla para el viernes 9, obviamente que con las distancias adentro mucho más reducida, un 10%, creo un 12% daba el ingreso de personas que comprando su bono colaboración con ALSEC van a poder entrar, y lo mismo que tenemos el fin de semana el argentino de atletismo, pero es al aire libre, compitiendo ahí en la pista. No me parece que nosotros tengamos que restringir esas actividades que, como el caso del argentino de atletismo, trae los deportistas que se alojan y consumen en nuestra hotelería y en nuestra gastronomía. Me parece.
Y el TC la otra semana, ¿no?
No, el TC estaría para... Ah, claro, bueno, sí, para el 18.
¿Va con público eso o no?
No, bueno, eso es una decisión que tendrá que tomar la provincia. Eso es algo que no... Nosotros tenemos que preguntar. Lo que estaba pensado inicialmente son para que la gente esté alrededor de... como lo hace siempre, alrededor de la pista, en los alambrados, en sus núcleos familiares o en sus cápsulas familiares, digamos. Ya me hartó la palabra burbuja, por eso que estén ahí alrededor y esa gente sí, pero es algo que tenemos que ir viendo, porque una fecha que se hace en Concepción, otra en Concordia y otra en Paraná, así que la situación epidemiológica del país y de la provincia, ustedes vieron que cambió en 10-15 días. Entonces nosotros hasta el 18 de abril tenemos como 14 días, entonces tendríamos que ver. Lo que yo te digo es por esta semana pretendemos de 0 a 6 que no haya actividad, nada más. A mí me parece que la ciudad duerme de lunes a jueves de 0 a 6, y yo me pregunto, bueno, entonces ¿para qué hacen eso? Porque hay algunos que desafían eso y quieren organizar o hacer cosas en esos horarios, y nosotros tenemos que desalentar eso con esta medida. Y el fin de semana, que ojalá esté todo muy parecido a este, y así seguir transitando esto para que más gente esté vacunada, para que más de mejor forma lleguemos al invierno.
Sí, el gran tema va a ser el clima, los fines de semana, que va a empezar a cambiar mucho y muchas cosas que sucedían afuera ya no van a poder ocurrir.
Yo creo, por eso nosotros tratamos de ir en esa línea, desalentar cualquier actividad que no sé, yo ayer pasaba por la placita Columna a las 20 y me agarro de los pelos, pero bueno, los jóvenes quieren estar así, quieren encontrarse, yo creo que eso es un riesgo, pero bueno, no, otras veces sí, después de las 11 de la noche, 12, nosotros disuadimos eso, pero eso es la elección de esa gente, con el acuerdo seguramente de sus padres, y bueno, me parece que uno no puede al momento de hoy que eso no suceda. A mí me parece que los encuentros, las aglomeraciones, tienen un riesgo. Estamos ante una situación muy parecida a la del año pasado, pero con mayor conocimiento, con una experiencia enorme, dolorosa experiencia de un año, así que eso nos hace mirar las cosas de otra forma.
Intendente, también hoy o en las próximas horas están llegando vacunas y van a continuar con la vacunación.
Sí, nosotros tenemos una pauta con eso, que es el hospital nos brinda la información de quiénes son los que están inscriptos o anotados, que lo maneje el ministerio, se convoca al CEF, se organiza, de esa manera que ustedes ya la han visto, y se va brindando la vacunación según normas y directivas que baja la provincia. Somos como la ejecución, digamos, de esas directivas. Las vacunas las tiene almacenada el hospital, las llevamos ahí y las aplicamos de la forma que es pública.
Gracias, Martín, por su tiempo, y ojalá podamos nosotros ser útiles desde nuestro rol en la comunicación también para acompañar a nuestra gente en esta toma de conciencia que, bueno, no se termina nunca, por supuesto.
Yo creo que eso es esencial. Se nos reclama a veces, y leo, por ahí no sé si a todos, pero que nosotros salgamos a sancionar el que no se coloque el barbijo. Yo lo comparo con el semáforo en rojo. Si bien tiene una sanción cuando se lo detecte y demás, pero la gente no cruza el semáforo en rojo en el 99,9% de los casos porque sabe que eso pone en riesgo algo. Y bueno, acá me parece que la distancia social, el uso del barbijo, y son dos elementos claves, y que es lo único que se nos debe pedir para andar por todos lados.
Le dejamos un abrazo, y acá dice el amigo Alejandro, como siempre, el único intendente que le atendió el barrio.
Claro. No, y vamos por la mitad, falta la mitad.
Mirá que le digo a mi suegra que lo llame,
No. Bueno. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Gracias.